Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Hoy inauguramos en nuestra radio una nueva sección sobre psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis aplicado. De esta sección se va a encargar Rafael Israel, que es psicoanalista. Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temas vas a tratar en esta sección que empezamos hoy?
Bueno, probablemente varios temas de actualidad acerca de los cuales podría dar una perspectiva psicoanalítica, pero quizá por inaugurar nuestro espacio podamos empezar con el tema de hoy, que es sobre identidad judía, y más adelante quizá sobre conflictos, agresividad, etcétera.
Como se habrán dado cuenta ya nuestros oyentes, Rafael Israel es judío, como indica su apellido, y psicoanalista, pero no es argentino, lo cual casi es una rareza.
Extraño,
¿no? El otro día comentabas, Rafael, que en Argentina, cuando hay congresos de psicoanálisis, los psicoanalistas no se preguntan unos a otros si son lacanianos o freudianos, sino si son askenazíes o sefardíes, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, en Madrid, pues la mayoría de psicoanalistas judíos son de Argentina. Y yo concretamente conozco una sefardita y yo. No sé si me salto a alguien.
Igual nos puedes contar un poco sobre de dónde vienes tú, porque tu acento no es español castizo, que digamos.
No, mi acento es una mezcla rara, porque yo nací en Lisboa, concretamente en el año 59, y la adolescencia la pasé en Israel, donde cursé mis estudios de bachillerato, y desde entonces vivo en Madrid, desde el 78, cursé mi carrera en psicología, mi formación psicoanalítica, mi formación como mediador de conflictos, y aquí estoy.
Muy bien. Si te parece, empezamos con el tema de hoy, que has seleccionado para el primer día, un tema importante, quizás el tema, ¿no? El tema de la identidad judía.
El tema que nos preocupa, sí.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad?
Bueno, concretamente, si se puede hablar de identidad en líneas generales, habría que referirse a una experiencia subjetiva. Una experiencia emocional que tiene sus raíces, evidentemente, en nuestra vida infantil, ¿no? Entonces, quizá tengamos que, para hablar de identidad, tengamos que referirnos especialmente a cuatro parámetros. Uno, el tipo de vínculo emocional que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Y por dar un ejemplo, es importante la raíz afectiva que uno pueda tener a través del vínculo maternal. Cuando la madre da, por decir la madre y no el padre, no complicarnos ahora la explicación, ¿no? Pero la madre da de comer o habla con una actitud concreta, una actitud especial, y el niño, a partir de esa actitud, de esa experiencia emocional que introyecta, que incorpora, que digiere, va a buscar experiencias parecidas, sobre todo experiencias familiares parecidas, y inconscientemente va a rechazar lo que es diferente. Es decir, va formando una identidad social a partir de esa identidad primaria, ya con un cierto sello afectivo, un sello familiar.
Lo social sería, en ese sentido, lo familiar sería, digamos, esa primera etapa de lo social.
La relación con la madre, y después el niño va a buscar vínculos parecidos y va a rechazar los que son diferentes, pero va a consolidar una vida social basada en ese primer vínculo afectivo. Un segundo parámetro importante a la hora de hablar de la formación de nuestra identidad podría ser más adelante, quizá en la adolescencia, cuando hablamos de la formación de nuestra independencia, de nuestra formación personal, porque nos construimos, nos independizamos a costa de algo, es decir, nos independizamos de la familia, pero perdemos seguridad. Ahora, esta independencia puede hacerse de una forma más o menos conflictiva, más o menos suave, Y si es conflictiva, vamos a tender a rechazar todo lo que esta infancia, esta primera infancia, nos ha aportado, y vamos a incorporar los recursos que la infancia nos ha aportado si esta separación se hace de manera más suave. Otro punto de vista puede ser el que nos dan los psicoanalistas o sociólogos o psicoanalistas culturalistas, que señalan mucho la importancia de este inconsciente colectivo, inconsciente racial o conciencia colectiva, es decir, que da peso a la experiencia de nuestros antepasados, y no quiero ir muy, muy lejos, sino es verdad que hay que tener en cuenta la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque es verdad que vamos a tender a resolver los conflictos y a tender a resolver los problemas de la misma manera en como lo han hecho ellos. Y de alguna manera hay un sello afectivo en nuestra vivencia, aunque sea de una forma inconsciente. Ahora, todo este proceso de identificaciones y de desidentificaciones no se hace siempre de una forma desconflictiva, es decir, sin
conflictos.
Sin conflictos. Puede ser, es decir, todas las experiencias que hemos estado rechazando por no coincidir con nuestra identidad cultural, con nuestro lenguaje, con nuestro esquema corporal, pues ha quedado ahí como un polo de atracción, una cierta personalidad oculta que nos puede traer ciertos conflictos a nuestras vivencias. Si nuestro yo ha crecido, si nuestra identidad ha crecido de forma espontánea, afectiva, sin barreras, sin conflictos, sin agresividades, incorporaremos estas experiencias que hemos rechazado y hemos negado de forma creativa y de forma espontánea, encontraremos alguna orientación constructiva. Si hay problemas afectivos familiares, si chocamos con valores, con prejuicios, pues ahí ya nuestra identidad pues se puede amoldar a lo que quiere la familia o simplemente renegar de la familia, y este puede ser un inicio de problema concerniente especialmente a la identidad judía. Es decir, podemos pertenecer al judaísmo casi como psicoterapia, es decir, pertenecer a un grupo por tranquilizarnos, por acomodarnos a valores familiares, por sometimiento, por imitación, pero también podemos pertenecer, y eso es lo más deseable, a la identidad judía, sentir una afectividad hacia la identidad judía de forma espontánea y creativa y, por lo tanto, auténtica.
¿Y se podía hablar de una especificidad? Es decir, ¿hay algo propio en la identidad judía que es diferente a otras formas de identidad cultural o de pertenencia?
Es difícil y comprometido contestar a esta pregunta, ¿no? Pero a ver, no y sí. Vamos dejemos a un lado todo lo concerniente a nuestra historia particular, que todos la conocemos, o incluso a nuestras tradiciones, nuestros rituales religiosos, que también todos los conocemos. Es verdad que podemos tener ciertos rasgos psicológicos derivados de unas circunstancias especiales. Me explico. Hemos padecido una diáspora milenaria. Hemos pasado por muchas inmigraciones y siempre hemos ido a parar a sitios, a lugares, a ciudades en los que no tenemos ni infraestructuras ni raíces. Es decir, solo nos hemos apoyado en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, en nuestra capacidad de pensar, y siempre hemos hecho el esfuerzo de adaptación, y por lo tanto hemos tenido la necesidad de resolver problemas especiales y por lo tanto de pensar más que lo normal. Otra cuestión es la ausencia de instituciones sociales, la ausencia de arquitectura, la ausencia de ciudades, ha hecho que nos recluyamos en guetos, pero también es verdad que psicológicamente, intelectualmente, nunca nos hemos recluido en el gueto, sino físicamente. Intelectualmente siempre hemos buscado las culturas locales, siempre las hemos seguido con mucho interés y las hemos incorporado e interiorizado a nuestra cultura. Y eso mismo ha ocurrido también a lo largo de la historia, pues al pasar por tantas vicisitudes, tantos altos y bajos, tantas horas buenas y horas malas, tantas tragedias o edades de oro, digamos, de alguna forma, que la verdad sea dicha, también las hemos ido incorporando. Es decir, por ejemplo, expulsión de España, hemos seguido hablando ladino. Siempre hay, incluso yendo más lejos, residuos de una cierta cultura, organización social romana, o incluso después del Holocausto, conocidos los judíos que han seguido con una cierta adoración al idioma alemán o a la cultura alemana, e incluso en Israel han intentado que ciertas universidades sigan bajo una enseñanza en idioma alemán. Es decir, siempre hemos incorporado lo ajeno. Que esto nos da unas ciertas características especiales, pues probablemente sí, ¿no? En el sentido de necesidad de esfuerzo mental y de necesidad de investigar. Si esto lo unimos a ciertas cuestiones, no solo las religiosas o históricas, sino éticas, por ejemplo, es conocido de la ética judía que es más importante el conocimiento del prójimo que el conocimiento de Dios, ¿no? Y que ese conocimiento del prójimo requiere una cierta investigación y esfuerzo de conocimiento. Y si pensamos que la ética judía pues también estimula una cierta conciencia de la importancia de la herencia, no solo material, sino cultural, y por lo tanto es casi una obligación moral nuestra ampliar y fertilizar lo que recibimos de nuestros padres, pues también va en esa línea. Es decir, todo lo que se refiere a un esfuerzo de desarrollo intelectual podría ser una característica de nuestra identidad.
Ahora, la identidad como conflicto. Has hablado de la expulsión de los judíos de España, pero curiosamente, entre el mundo sefardí, en la cultura judía sefardí, el problema de la identidad no es tal, ¿no? O sea, los judíos sefardíes no han reflexionado tanto en torno a la identidad judía como los asquenazíes.
No lo sé, sinceramente es un dato curioso, es verdad que es así, pero que podría deberse, no sé, en mi modesta opinión, al primer comentario tuyo, ¿no? Que es verdad que hay una mayoría de psicoanalistas askenazíes y que por lo tanto se plantean estas cuestiones. Podría ser también por las vicisitudes históricas que menciono yo de vida en gueto, de transferencias, muchas transferencias culturales, de necesidad de adaptación a culturas a veces más avanzadas, que sea casi más frecuente entre los askenazíes, no lo sé, o que puedan tener esa cultura de inmigración más arraigada.
Sobre psicoanalistas askenazíes va a ser tu próxima sesión, ¿no? Casi sesión psicoanalítica aquí en Radio Sefarad. Dentro de 15 días nos vas a hablar de Freud y el judaísmo.
Sí, Freud, concretamente Freud, es un caso curioso porque siempre se ha encontrado con problemas, con conflictos respecto a la identidad judía, donde por un lado se encontraba con un ambiente austríaco universitario bastante antisemita y le creaba problemas. Siempre intentaba quizá no ocultar, ¿no?, pero soslayar el problema, pero también renegaba bastante de todo lo que fuera religión, ¿no?, que lo consideraba un opio del pueblo, una psicopatología, etc. Sin embargo, siempre acusaba una identidad judía muy fuerte en sus conferencias, que es un poco lo que vamos a tocar en el próximo espacio.
Muy bien, Rafael, Israel, gracias por iniciar este espacio sobre psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis aplicado, tan interesante. Dejamos a nuestros oyentes a la espera de esa próxima entrega y nada más, nos vemos dentro de 15 días aquí en Radio Sefarad.
Gracias a vosotros.